Estás escuchando a Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Esto es la noche de COPE y suena el Twist and Shout de los Beatles. Esta noche te estamos preguntando qué canciones te gustan para bailar, con cuáles te has marcado algún bailecito delante del espejo, cuál es tu canción preferida para cuando sales de noche y entras en algún sitio donde se pueda uno... pues dar el gusto de, no sé, de mover un poco las piernas.
Yo
¿no,
que Belén? Estoy aquí bailando.
Ya te veo ya.
Estoy bailando y mirando en qué número está de la lista este Twist and Shout de los Beatles.
Está, la lista.
En el número 3.
Ajá.
Que sepan nuestros oyentes que la número 1 es One More Time de Daft Punk. La número 2, Blue Monday de New Order. Y ya os digo que la número 3 es este Twist and Shout de los Beatles, que a mí me encanta y me da un buen rollo, vamos, pero espectacular. Y mira, nos escribe un tuit JT Sifón y nos dice: mi canción favorita para bailar era una balada del grupo Scorpions. Felicidades por hacerme la noche más llevadera. Claro, hemos dicho bailar en general,
sí,
puede
claro.
ser agarradito.
Hombre, eso sí que me apuntaba.
¿Ves
yo?
¿Ves tú? ¿Tú eres de bailar agarradito?
Yo en mi tierna juventud lo era.
Ay, por Dios, pareces el abuelo Cebolleta.
No, es que el año, y voy a decir la fecha prácticamente casi exacta, el año 88, 89, estirando mucho el chicle 90, en las discotecas por lo general se dejaron de poner las lentas, que se
llamaban. Esto es una pena, esto es una pérdida para la humanidad.
Sí, sí, yo tuve la gran suerte de ser, pues de eso, de la última generación que la escogí.
Tendríamos que hacer algo, Lartón, porque vuelvan los bailes agarraditos.
Pues poner a Scorpions, por ejemplo.
Pues por ejemplo, pues luego vamos a poner a Scorpion, claro que sí. Y Yosiño, 1988, nos dice: aunque no sé mucho de las canciones de ahora, con la que más he bailado ha sido con el Gangnam Style.
Hombre.
Y estamos escuchando de fondo unos clasicazos bailables como son Earth, Wind and Fire. Y mira, José Luis de Santander nos dice que la suya es September.
Uh-huh.
Y Elías de Huesca dice que se volvía loco con Boogie Wonderland de los Earth, Wind and Fire. Pues esta que escuchamos para ti, Elías. Pues ya sabes, si esta noche quieres bailar con nosotros, nos puedes cantar y contar. También nos pueden cantar nuestros oyentes si se ponen, que saben hacer de todo. La canción que te hace que te arranques, que te eches unos bailes delante del espejo o en tu habitación cuando nadie te ve, lo puedes hacer en nuestro muro de Facebook, en La Noche de COPE, en el Twitter, arroba La Noche de COPE, en el correo, lanoche@cope.es, y en el teléfono gratuito 950-60-06. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pablo Ibar es el único español en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Tiene 42 años y 20 de ellos preso en una cárcel de Florida y 14 en concreto en este corredor de la muerte. Hace unas horas la defensa de Pablo Ibar ha presentado ante el Tribunal Supremo de Florida los argumentos de su recurso de anulación de condena y de repetición del juicio. Recordemos que Pablo fue condenado a muerte por el presunto asesinato de 3 personas, el dueño de un local nocturno y 2 modelos, en el año 94. Hemos hablado con alguien que conoce muy bien la historia de Pablo Ibar, no es otro que Andrés Krakenberger, que es portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar. Y a él le pedíamos que nos explicara ¿qué es lo que había pasado para que Pablo Ibar se viera envuelto en todo este lío?
La principal prueba de cargo que maneja la Fiscalía es una foto sacada de un vídeo de ínfima calidad, muy poquita resolución, fuertes contrastes lumínicos, en donde eso sí, el dueño del club nocturno que fue asesinado brutalmente junto con estas dos modelos, se ve cómo entran dos perpetradores a su casa,
¿sí?
Se ve cómo les ata a los tres, los golpea salvajemente y luego por fin los mata a balazos, ¿no? Las dos personas estas, ¿no? Y luego revuelven todo buscando algo. Y en ese revolver, dejan multitud de huellas dactilares, ninguna de las cuales coincide con las huellas dactilares de Pablo Ibar, ¿no? Uh-huh. En ese momento, después de revolver todo, uno de los dos perpetradores, aquel que la fiscalía dice que es Pablo Ibar, pues se coloca en un ángulo oscuro de la habitación. Por detrás hay un fuerte contraste de luz, entra el sol por una ventana, y en ese rincón oscuro esa persona se quita una especie de camiseta que llevaba enrollada alrededor de la cabeza a modo de pasamontañas, ¿no?
Sí.
Y el sudor que deja en esa camiseta contiene ADN que tampoco coincide con el ADN de Pablo. Entonces, la foto que se saca de ese instante, en ese rincón oscuro de aquel rostro, bueno, pues hombre, ¿se parece a Pablo? Sí, se parece a Pablo, tiene bigote igual que tenía Pablo en ese momento, y bueno, sí, se parece, pero se parece a mí también. Quiero decir, el experto en reconocimiento facial de la Universidad de Birmingham y que trabaja asiduamente para Scotland Yard testificó efectivamente que aquello no era recibo en el Reino Unido como prueba, y que, bueno, no se podía certificar que esa persona fuera o no fuera Pablo. Es que esa prueba realmente no daba de sí para nada, realmente, ¿no?
Andrés Krakenberger nos habla de más pruebas de dudoso crédito que se aportaron en el juicio.
Es un testimonio de un testigo ocular que afirma haber visto a Pablo en el coche del dueño del club nocturno después de producirse los asesinatos, pero una vez cuestionado este testigo, descubrimos que afirma haber visto a Pablo desde su coche con lunas tintadas, estando el otro coche también con lunas tintadas y con la luz del sol en su contra, ¿no? O sea, la verdad es que es una identificación harto cuestionable, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, hay otro testimonio de otra tercera persona que afirma que vio cómo Pablo llegó con el otro coacusado, Seth Peñalver, a su casa y que estaban así, pues, de forma extraña, tal y cual, y les identificó como los perpetradores, tal y cual, pero luego se ha descubierto que a esa persona la policía le ha pagado dinero para decir eso.
Krakenberger nos dice que Pablo Ibar tuvo la mala suerte de contar con un abogado de oficio que no estaba preparado para llevar el caso.
El problema, sobre todo, era que Pablo no contaba con un abogado en condiciones. Prueba de ello es que hubo que interrumpir aquel juicio en dos ocasiones. La primera porque el abogado estaba aquejado de una fuerte dolencia hepática. Y en la segunda ocasión, agarraros, el abogado estaba detenido, acusado de un episodio de violencia machista. Es evidente que un abogado en esa situación no está, no ya para un tema de pena capital, ni siquiera uno de multa de tráfico, vamos,
ya.
Y clama al cielo.
Y la pregunta, desde luego, no podía ser de lo más pertinente. ¿Dónde estaba realmente Pablo en el momento en el que se cometió el crimen?
Pablo se encontraba en casa de su novia entonces, su actual esposa,
¿sí?
Y fue todo un drama familiar porque le pillaron en la habitación de su novia, ¿no? En casa.
¿Sí?
Y aquello fue todo un pequeño drama familiar Y tan es así que, bueno, los padres de ella estaban en Irlanda de visita turística, hubo multitud de llamadas a Irlanda, que, uy, qué escándalo lo que ha pasado en casa y tal, ¿no? Por eso se acuerdan perfectamente cuando ya acusan posteriormente a Pablo de estos, del triple asesinato, pues dicen, no es posible, pero si estaba en casa, si le pillamos en la habitación de la chica.
Hasta aquí las palabras de Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar. Tenemos con nosotros esta noche en directo desde los Estados Unidos y por teléfono a Cándido Ibar, padre de Pablo, un hombre que está dando su vida para que se haga justicia, lógicamente, con su hijo y que esta mañana ha estado siguiendo en el Tribunal Supremo de Florida los argumentos de la defensa del recurso de anulación y de repetición del juicio de Pablo. Lo tenemos localizado en algún punto de los Estados Unidos. Cándido Ibar, buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde estás?
En Miami, Florida, en este momento.
En Miami. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido la vista ante el Supremo de Florida?
Bueno, pues hoy podemos decir que la vista creo que nos ha favorecido a nosotros. El abogado ha estado bastante bien en contestar todas las preguntas, todas las cosas que tenía la Suprema Corte. Y creo que ha sido favorable a nuestro favor hoy. O sea que podemos decir que estamos bastante contentos hoy.
Cuando remarcas lo de hoy, ¿quiere decir que las sesiones van a continuar en los próximos días?
No. Las cuestiones ahora en el momento se terminan. Lo único que tenemos la cuestión es de lo que la Suprema Corte decida y dar una segunda oportunidad o no. O sea, todo aparentemente está bastante bien hoy,
¿sí?
Pero no sabemos, o sea, como dice Andrés, aquí no se puede estar ni demasiado optimista ni no optimista. Hay que esperar, hay que confiar, pero hay que esperar.
¿Hay que esperar cuánto tiempo hasta que la Corte Suprema se pronuncie?
Esa es la otra parte, que ellos nos dan fechas, pero para nosotros no tenemos fechas para ellos. Por lo tanto, no se sabe. Hoy ha habido un comentario, una documentación del abogado, está a lo mejor entre 6 meses y 9 meses que podría ser, pero todo son suposiciones. Antes también estuvimos 2 años y pico,
¿sí?
Y no se sabe. Eso es una cosa que no podemos decir, pues no sabemos.
¿Cómo está Pablo?
Él, la verdad, está en el mejor momento de los últimos años. En cuanto a esta vista, está bastante confiado, ha estado con el abogado varias veces, le ha gustado cómo se ha presentado la cosa, está confiado, está físicamente muy bien, o sea, sabemos en dónde está y claro, hay que reconocer en dónde está, ¿no? Pero en lo que está, está muy bien. Yo, la verdad, estoy asombrado de cómo se mantiene, con confianza, él nos anima, en vez de nosotros animarle, él nos anima. O sea que en esa parte tenemos que estar contentos.
¿Un caso como el de Pablo Ibar en Florida tiene repercusión mediática?
Tampoco lo sabemos. No puedo opinar de una manera, pero opinar de otra manera. Son cosas que no sabemos.
Quiero decir, Cándido, ¿salen los periódicos, salen las radios, en las televisiones?
Aquí muy poco. Y si sale algo, mal. Hay un canal que suele echar cada mes, pero es todo en contra de Pablo y en contra de todos los que están en esa situación. O sea que no es, y lo que pasó con el Penaver, que cuando salió eso, salió un artículo pequeño, pero ahí se acaba. En una palabra, nadie aquí quiere mojarse.
¿Y socialmente hay algún colectivo que os esté apoyando, que esté con la familia, con los amigos, tratando de apoyar la causa?
Este país es muy grande. Aquí nosotros, la familia y la familia de Pablo, de la mujer de Pablo, sí, como hemos estado todos, nosotros sí estamos unidos, nosotros sí tenemos varios amigos, pero en general, en América, aquí no te conoce. Este es un mundo diferente a España.
Cándido, en algún momento durante todo este proceso, en los últimos 20 años y en concreto en los 14 que lleva en el corredor de la muerte tu hijo Pablo, ¿has estado a punto de tirar la toalla pensando que ya no había nada que hacer?
No, tirando la toalla no. Ver las cosas muy difíciles, sí. Como se dice, pegar con el pie al suelo, cómo puede ser esto y con esas cosas, sí. Pero la toalla, nosotros venimos de una familia en donde la toalla no existe. Entonces hay que luchar hasta, no hay fin, hasta que se acabe.
La mujer de Pablo, que ya se casó con él, siendo el sospechoso, no estaba todavía juzgado, de la muerte de estas tres personas, me consta que prácticamente todos los sábados hace un viaje de aproximadamente 8 o 9 horas en coche para visitar a su marido.
Exactamente, y todo eso es correcto. No digo que va todos los sábados, hay casos, algo que pasa en la familia, alguna enfermedad o
sí,
algún entierro o alguna boda podría ser, pero vaya muy pocos sábados.
¿Y qué oportunidad tiene de estar con él? ¿Cómo es el régimen de visitas?
El régimen de visitas, los sábados, tenemos desde las de 9 a 3, a 3 de la tarde. Es como una sala grande y hay 25 mesas, mesas de mago con su banqueta alrededor. Y esos 25 mesas, los primeros que llegan, cogen los 25. Últimos años no se llena casi nunca. Más que el día de San Quibín, el día de Navidades, se llegan a un día, pero aparte de eso no se llena de todo, pero casi todo sí.
¿Y ahí?
Entonces ahí, para cuando llegamos y nos pasan de todas maneras son las 10 de la mañana, porque hay que pasar una trayectoria, la historia de siempre, y bueno, es lo que es. Entonces ahí, pues llegando ya la extraen también, porque en el momento que nosotros llegamos y firmamos y empieza el papeleo, a él también le preparan y le traen. Entonces sale de una puerta. Claro, sale de una puerta libre y contento, sí, pero hasta ahí viene con las cadenas puestas y, en fin, todo lo demás. Y luego, pues, hay una ventana en donde hay uno de los recursos, suele servir, tienen su, ¿no?, unas comidas, hamburguesas, unas pizzas, unas cosas. Y ahí pues hay un par de máquinas de agua y soda y de todo, y ahí pasamos el día.
¿Y tenéis oportunidad de tener contacto físico?
Sí, sí, sí. Él sale ahí y en la mesa. Ahí podemos estar juntos y, bueno, abrazarnos y, en fin, esa es la parte que yo creo que a él le mantiene como está.
Pues
la mayoría de gente allí que yo veo, pues no están como él, pero claro. También las visitas vienen cada 6 meses. Nosotros tratamos de que siempre esté alguien. Si Tania por alguna razón no puede ir, nosotros tratamos que yo o Michael o alguien, nosotros casi no fallamos ni un sábado que no esté alguien. Entonces yo creo que esa es una parte fuerte para él, para mantenerse como está.
Una parte muy importante porque cada sábado tiene el objetivo de ver a sus seres más queridos. Cándido Ibar, sí. Vamos a estar muy pendientes en los próximos meses por si hay alguna novedad, que esperemos que sí, que sea positiva, en el recurso que habéis presentado en nombre de tu hijo. Esperemos que vaya todo bien, estaremos muy atentos aquí en la noche de COPE para volver a contactar, tanto sea contigo como con Andrés Krakenberger, para ver cómo se va resolviendo, cómo se va posicionando la Corte Suprema de Florida al respecto de este recurso. Muchas gracias y muchísima suerte.
Gracias a ustedes y nos estamos viendo. Ojalá que la próxima tengamos mejor noticia, ¿verdad?
Seguro que sí.
Exactamente, muy bien.
Buenas noches.
Hasta pronto, sí, buenas noches.
Pues después de hablar del caso de Pablo Ibar, vamos ya con el motor. Nuestro experto en motor ya está aquí, Alfonso García, muy buenas noches.
Lord Down, Belén, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Que se apunte todo el mundo en un círculo rojo en el calendario esta fecha, el 9 de mayo. ¿Por qué el 9 de mayo, Alfonso?
Porque se ha publicado ayer en el BOE esa nueva ley de tráfico, esas modificaciones, Y bueno, pues justo un mes después es cuando entra en vigor, no antes. Por lo tanto,
había varias fechas, ¿no? Varias opciones.
Sí, sí, pretendían que, bueno, en su momento cuando se aprobó en el Congreso esta nueva ley de tráfico, bueno, se decía que para Semana Santa. No, no ha lugar. Normalmente es un mes después desde que se publica en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Y luego se han visto más fechas, que si primero de mayo, que es el puente de mayo, y bueno, obviamente va a ser el viernes 9 de mayo. Pero hay, lo digo por una cuestión muy importante, decíamos que hay que anotárselo. Yo el otro día lo hablaba con un compañero, amigo, y yo decía, bueno, estas modificaciones de ley me parecen muy bien y lo hemos hablado, llevamos hablando muchísimo tiempo, quizá demasiada empanada en la gente, y al final apuesto, aunque hemos hablado de ello, hombre, no podemos dar por hecho que todo el mundo nos escucha, todo el mundo ve la televisión o todo el mundo lee o entra en internet.
Está claro.
Quizás sería importante una recomendación para tráfico, ya que pagamos tasas, impuestos, pues que nos mandara una carta a casa, como hicieron en su día con el tema del permiso por puntos.
Pues sí, sí, explicando los principales puntos, sí, y modificaciones.
Que no se entere. También es verdad que la ley dice que bueno, que si...
El desconocimiento de la ley...
Exactamente. Pero claro, es un problema, ¿eh? Porque al final y a la postre hemos escuchado y hemos dado tantas informaciones...
Que la gente ya está hecha.
Hay mucha gente que me dice, oye, ya está en vigor lo de los 130 kilómetros por hora.
Yo tengo una duda, fíjate. Tengo una duda.
A ver.
Porque creo tenerlo bien en la cabeza, pero como aquí el que controla eres tú, te lo pregunto a ti.
Bueno, tengo
¿a
que
qué velocidad sí. voy a tener que ir cuando vaya a recoger a mis niños al colegio, a la guardería, en Madrid, ciudad, en el centro, en coche?
Las actuales, porque...
Eso no cambia.
Eso no cambia. Es decir, hasta nueva fecha,
o sea,
me explico.
Lo de los 30 kilómetros, esa idea se tiró a la basura,
no,
afortunadamente.
No. Y lo hemos comentado aquí también en la noche. Las modificaciones de las velocidades, tanto urbanas, sí. con vías secundarias, y la posible modificación o aumento a 130 en algunos tramos
sí.
de autopista, todavía no entra en vigor, no se sabe la fecha. Hay que modificar el reglamento de circulación.
Pero
por
los
eso,
30 kilómetros en ciudad se va a llevar a cabo.
Todavía no. No hay fecha.
Se llegará seguro, sí. a llevar
sí.
a cabo.
Fecha. Se habla que el mes de junio, pero no se sabe con certeza en qué momento entrará en vigor. Aquí obviamente lo comentaremos, pero hoy por hoy no hay nada de ello. Es decir, siguen vigentes los mismos límites de velocidad que hasta el momento... estamos disfrutando, entre comillas.
Otro asunto, que lo hemos comentado aquí alguna que otra vez, pero que no está mal hablar en cuanto a recomendación, porque está aumentando la demanda de neumáticos low cost por la crisis.
Sí, además es una alerta que se desprende de un informe que presentó ayer la Fundación CEA, del Comisario Europeo del Automóvil, sobre la cuestión de los neumáticos, el tema del etiquetado, que sabéis que está en vigor desde julio del 2012, pero es un etiquetado que, bueno, en principio es obligatorio que vayan los neumáticos cuando vamos a elegir a comprar un neumático, como los electrodomésticos, por así decirlo.
Tiene que llevar una pegatina.
Exactamente. ¿El problema cuál es? Eso lo coloca la marca en base a la reglamentación. Pero el problema que hay, y aquí se ha denunciado, no hay control por parte del gobierno ni la administración. Entonces, al final es un grandísimo problema. Y luego hay otro añadido que también lo que destaca es el desconocimiento después de pues casi dos años de entrar en vigor esta normativa de etiquetado de eficiencia, ruido,
durabilidad,
frenada en mojado, importantísimo todos los puntos. Si es verdad que para que un neumático pueda reunir todos ese equilibrio de todos esos factores, bastante complicado, pero aún y eso existe desde la A hasta la G, está etiquetado, y bueno, en este informe de la Fundación CEA se desprende, pues eso, que bueno, que está aumentando con la crisis. Está clarísimo que es el neumático de bajo coste, low cost.
¿Hay mucha diferencia de precio, Alfonso?
Hay.
Sí, ¿no?
Pero la diferencia...
Y de seguridad también.
De seguridad es importante. Es decir, son menos seguros, son más ruidosos, son menos eficientes,
consume
más carburante y a la larga dura menos.
O sea, que al final te sale más caro.
Casi lo menos importante, al menos para sí. quien los compres, que sean más ruidosos. Porque al fin y al cabo el ruido, bueno, pues es ruido y te fastidias. Pero eso no te pone... Eso no es un problema a la hora de tener coche
sí,
más o menos
bueno,
seguro, ¿no?
Bueno, cuidado, hay gente muy tiquismiquis, ¿eh? Gente sí, pero, que pero le preocupa
pero
porque...
Pero tiquismiquis, no irte al hoyo.
No, por supuestísimo. ¿Eh? Eso está claro.
Digo, sí, te digo. Pero estamos hablando, en cualquier caso, de neumáticos low cost, aumento de esta demanda, y no de otra cosa que hemos hablado también alguna otra vez, neumáticos de segunda mano.
Esa es otra. Ese es otro grandísimo, grandísimo...
Que también hay un mercado negro por ahí importante.
Sí, y creo que lo hemos comentado también en su momento. Un neumático que ha sido utilizado por otro vehículo, cuando tú lo montas para tu vehículo, esto es como, no sé, pues poner una comparación que a lo mejor no es la más acertada.
Yo... Como si un boxeador se pone el bocado de otro boxeador para defenderse
sí.
de los golpes en la boca.
Pues si quiere vamos a mejorar, ahora que te veo los pies...
Ponerte otras zapatillas, zapatos, decir, claro.
Ponerme yo tus zapatos, es decir, aunque sea el mismo número,
sí.
aunque sea una horma casi idéntica, tu forma de pisar no es la claro. misma forma de pisar mía, al margen de que tú como has pisado durante el tiempo que lo has utilizado, es muy diferente a la mía,
claro.
porque tu forma de andar, tu peso, tu compresión, cantidad de...
Y tiene la suela desgastada.
Exactamente, y bueno, o pisa de diferente manera.
Sí,
entonces,
sí, claro.
esto es un grandísimo, grandísimo problema. Yo creo que a veces podemos aplicar eso que hemos escuchado muchas veces, que lo barato...
Sale caro.
Sale caro.
Sin
y
duda.
Si hablamos de seguridad, con más motivo. Es decir, yo diría que... Porque además luego hay cosas muy curiosas. Hay gente que tiene un coche pues razonablemente nuevo,
uh-huh.
o nuevo... con pocos años, un coche con las últimas tecnologías, un coche que vale dinero, más o menos, pero resulta que el calzado...
Y le compra ruedas low cost.
O se va a apurar esos neumáticos, se busca neumáticos de segunda mano...
Es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Compraríamos a nuestros hijos unas sillitas de las que no se recomiendan, que no tienen apenas seguridad y que solamente sirven para quitar la multa? No.
No.
Pues tampoco compremos unos zapatos para el coche que puedan hacer que nuestro hijo salga despedido por la ventana, ¿no?
Y está muy claro, podemos tener todos los avances tecnológicos que queramos de seguridad en el vehículo, desde el control de tracción, control de estabilidad, lo que queramos, lo que queramos.
Si no hay buen
neumático...
Frenos
fantásticos. Pero si los neumáticos no están en perfectas condiciones, no sirve absolutamente para nada. Que, recordemos, es el único contacto que tiene el vehículo con el asfalto, con la carretera.
Está claro. Esta semana ha habido bastantes comentarios al respecto. Aquí en COPE algún que otro compañero hacía risas con la subasta de vehículos oficiales desde 700 euros.
Sí.
Porque decían, bueno, claro, pero ya me puedo comprar este coche a partir de, no sé, 700, 1.000, 2.000 sí. euros... Pero me dejan verlo, me dejan comprobar si está bien, si está mal, cómo sé yo cómo tiene la mecánica.
En teoría se supone, según dice el propio parque móvil del Estado, hablan de que esos vehículos son revisados, están revisados para su uso. ¿El problema cuál es? Que luego reclamaciones al maestro armero.
Claro.
Y la vida que haya tenido antes el automóvil, claro.
Entonces, bueno, quería destacar esta cuestión porque, bueno, son 71 vehículos oficiales. Quizá puede haber alguien que esté interesado, ¿por qué
siempre.
No? El 19 de mayo es esa subasta, pero cuidado.
¿Subasta presencial o subasta por internet?
En este caso es presencial, es presencial.
Vale, entonces, con el problema... que es lo que yo pensaba que no era así. Yo pensaba que las subastas hoy en día se hacían por internet con el problema de los modos y las formas de los subasteros profesionales. Lo digo yo.
Sí.
Lo digo yo. Porque las subastas cuando se han hecho por internet se han democratizado y, y los subasteros profesionales, y lo digo yo, utilizan muchas veces métodos que van absolutamente apartados de la legalidad y de la decencia.
Sí.
Y quienes viven de ello y utilizan estos métodos, no digo que todos lo utilicen, pero yo los he visto con pisos y los he visto con coches, no me gustan las subastas que no democratizan. Y las subastas hoy por hoy deberían ser por internet.
Efectivamente. Yo
¿Estás de acuerdo?
Absolutamente de acuerdo.
Vale.
Absolutamente de acuerdo.
Pues un cero a la administración por hacer subastas de coches oficiales presenciales.
Sí, y bueno, y es curioso porque aquel que incluso después de esta circunstancia pueda... o quiera optar, recordar que tiene hasta el próximo viernes, día 11 de abril, para constituir la garantía que te da derecho a participar en esa subasta. Es decir, el requisito imprescindible es cubrir el 20% de la tasación de los vehículos, un importe mínimo, lo que se llama reserva de garantía, que sería en el caso del que menos, pues 140 euros. Hay desde coches hasta furgonetas, incluso alguna que otra moto. Cuidado con los coches con muchísimo kilometraje, algunos de ellos, ¿eh? Yeah. Y ahí destacó el más
siendo
antiguo.
Siendo coches oficiales es normal que tengan estén muy, muy baqueteados.
Por eso, pero fíjate, el más antiguo es un Audi A6 de gasolina del año 98, que de kilometraje debe andar más que sobrado. Tengo por aquí datos, fíjate, en concreto 238.000 kilómetros. Los más nuevos, cuidado y atención, son del año 2007, es decir, tienen 7 años
sí,
de edad.
Sí, tienen sus añitos.
Y como decías tú, pues son vehículos con kilometraje.
Con mucha vida.
Al final hay que tener muy, muy en cuenta lo que estamos comprando.
Bueno, pues quien pueda aprovechar y llevárselos en buena lid, repito, en buena lid, que no me parece que este sea el método hoy en día con las nuevas tecnologías, pues que lo haga. Y si no, pues a otra cosa mariposa. Muy rápidamente, antes de hablar de la novedad de la semana, en 2019 los híbridos y los eléctricos tendrán que hacer ruido. Lo hemos comentado alguna vez, peligroso para algunos colectivos. Es bueno que hagan un cierto ruido esos coches tan silenciosos, ¿no?
Ya lo creo, es un problema de seguridad, sobre todo, pues eso, a baja velocidad, en recorridos urbanos, en maniobras, en garajes. Hay que tener muchísima precaución, obviamente no se oyen. Y menos aún, pues gente desde un invidente, niños, claro, ancianos o incluso personas con cierta disminución auditiva.
O una persona, o una persona que no va atenta.
O que no vas atento. Es decir, a mí me ocurrió, creo que lo comenté aquí, hace unos años, probando un Toyota Prius, que es un híbrido, en Florencia, en la zona, en el casco antiguo, donde normalmente no se puede circular. Y, bueno, yendo a una velocidad de peatón, por así decirlo, llevamos unas personas adelante. Y realmente no se percataron de que llegábamos.
Tú te dabas cuenta de que
no,
de que claro, no se habían enterado.
Era cuestión de pitarles. Claro. Entonces, bueno, no se percataron de ello.
Si es que hay veces...
que esperar a que se separaran para poder pasar. Y bueno, pues la Comisión Europea quiere que el año 2019 todo coche de este tipo, es decir, híbrido o eléctrico, pues que salga a la venta nuevo, tendrá que llevar un sistema de sonido artificial. Algunos de ellos ya lo llevan, aunque son desconectables o son opcionales, el caso del Renault Zoe.
Sí.
Y bueno, en Estados Unidos, por cierto, ya es obligatorio generar un ruido hasta 30 kilómetros por hora, que es cuando realmente está el riesgo, el peligro.
Claro. Le podían poner una musiquita.
Si no, son sonidos artificiales. Sí, sí. Bueno, no es cuestión tampoco de empezar aquí a ser un poco la fricada.
Sí, salió a la calle un concierto.
Pero bueno, las marcas pues opta por un ruido motor. Es decir,
algo que identificativo.
Que lleva un vehículo a motor y que de alguna manera te percates.
Novedad de la semana, el hermano de Renault, Dacia, que saca el Dacia Logan MCV, el familiar más barato, o eso parece, del mercado, ¿no?
Sí, sí. En este caso ya la tercera generación, ya está a la venta hasta... versión con carrocería familiar de Logan, cambia estéticamente bastante, aumenta incluso el volumen del maletero, que es donde, bueno, donde prima, fíjate, 573 litros, más que un Megane familiar, y bueno, si abatimos los asientos se va hasta 1.500 kilos, 13 huecos portaobjetos, mejor también calidad, además...
1.500 litros, dices.
He dicho...
Kilos.
Litros. Ah. 1.500 litros de capacidad de maletero.
Abatido.
Abatidos los asientos traseros. Y también buen espacio interior, mejora calidad, repito, en general, sistema de anclaje isofixing, sillitas de infantiles, SP, limitado regulador y velocidad. Y bueno, pues ofrece, perdón, 5 mecánicas, 5 motores de origen Renault. Gasolina 1.275 caballos, se me antoja un poco cortito.
Sí.
Y el 09 TCE de 90 caballos, 3 cilindros, realmente más interesante y con consumo bastante más ajustado que el anterior.
¿Es un 3 cilindros?
Un 3 cilindros. Los mismos que monta, por ejemplo, el Clio o el Megane. En diésel, también motores conocidos, el 1.5 DCI con 75, 90 caballos. Para este vehículo, que generalmente lo vamos a cargar, interesa más en 90 caballos. Uh-huh. Incluso hay la versión, para aquellos que quisieran optar por el bifuel, es decir, que puede utilizar gasolina indistintamente o GLP, gas licuado de petróleo. Las impresiones de este Dacia Logan MCV, pues dinámicamente, confort de marcha, es donde prima, suspensiones suaves, no buscamos un coche...
Sí, para hacer virguerías.
Exactamente, muy buena estabilidad, el tacto de dirección eléctrica quizá debería mejorar, hay que acostumbrarse un poco a ella, Y lo más interesante, al margen de ese maletero Lardown,
el precio, decía,
el familiar más barato del mercado, siempre y cuando nos acojamos al plan PIB,
sí,
y hay, en este caso, al descuento, porque el precio del más barato son 10.200 euros, pero si nos acogemos a ese descuento y al plan PIB, se quedan en 8.000 euros.
Olé.
No hay familiar de ese tamaño más barato, ni ese tamaño ni más pequeño.
Anticrisis total.
Anticrisis. Diésel, desde 11.900 euros. Aquí en precio muy también de tarifa.
Está muy bien. Pues ya sabéis, los que queréis seguir el mundo del motor, semanalmente tenéis el programa Cope Auto de Alfonso García, de nuestro experto en motor, en nuestra web, en cope.es, dentro de la pestaña de más programas. Alfonso, hasta la semana que viene.
Saludos, hasta la próxima.
Estás escuchando el Lardown de Azumendi.
La noche.
Cope. Estar informado.
¿Saben los jóvenes españoles quién fue Marie Curie o Hipatia de Alejandría o qué investiga la española Margarita Salas? Es un buen momento para encontrar respuestas a estas preguntas en el sexto Congreso de Ciencia para Escolares que se va a celebrar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid los días 9 y 10 de abril. Durante este congreso, los estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de conocer la realidad del mundo de la ciencia, asistiendo, como si fueran un científico más, a ponencias marco impartidas por especialistas en el ámbito científico. Nos ha llamado la atención esta iniciativa, nos parece muy oportuna, muy pertinente, y para hablar de este sexto Congreso de Ciencia para Escolares tenemos esta noche al teléfono a Pilar López García Gallo, coordinadora de programas públicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pilar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que muchas veces los museos de pintura y sobre todo los que tienen pues un mejor cartel son los que están en boca de los medios de comunicación con sus diversas exposiciones, pero quienes tenemos la suerte de vivir en ciudades grandes como en Madrid y de disfrutar con nuestros pequeños de la gran riqueza museística que hay, pues nos gusta, ¿no? Nos gusta que ocurran este tipo de iniciativas. ¿Cómo os planteáis esta sexta edición o cómo también, por qué no, nació la posibilidad de hacer este congreso para escolares?
Bueno, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que está situado en Madrid, que es una zona, como bien nos dices, muy rica en oferta cultural, pues cuenta con esta joya emblemática en la capital, que es un museo que tiene más de 2 siglos de historia, pero a su vez es un centro de investigación en ciencias de la naturaleza, es el más importante del país, pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además albergamos más de 8 millones de ejemplares en nuestras colecciones histórico-científicas,
sí,
fruto de estas dos líneas de trabajo. Entonces, con todos estos ingredientes, además de las exposiciones, que es la cara visible del museo, lo que visitan todos los ciudadanos y en familia o los escolares, pero con su profesor en las visitas que se hacen de martes a viernes como complemento de la escuela, además de todo esto, puede ser el germen de muchas más iniciativas. En este caso, el Congreso Científico es un proyecto que surge pues con la idea de además acercar la ciencia, pero la ciencia desde todos estos puntos de vista, no solamente a través de las exposiciones, sino dar un paso más allá y mostrar la trastienda de lo que alberga el museo, que es muy desconocido para muchos ciudadanos. Para nuestros escolares creemos que puede ser de hecho durante estas ediciones así lo han corroborado los profesores, que algunos de ellos son reincidentes, pues es un aliciente para su formación el realizar actuaciones de manera paralelas a la realidad de la ciencia. Estamos en un momento en el que las escuelas en muchos sentidos, aunque los profesores tienen mucho mérito, yo creo, pero es verdad que se trabaja de una manera muy teórica.
Sí.
Y en este tipo de proyectos lo que planteamos es un giro a todo este sistema con una oferta muy amplia. O sea, este congreso, aunque estaban haciendo congresos escolares, sobre todo en Andalucía, pero muy dentro del ámbito de la escuela, organizado por profesores y para profesores, en este caso, ¿por qué no hacerlo desde un museo? Un museo, con todos estos ingredientes que estaba comentando, pues es que lo tiene todo para hacer algo así. Tienes desde los especialistas que están allí, tienes las actividades paralelas que pueden ser las visitas a una propia exposición o a unos laboratorios, a las colecciones, como es este caso. Todos los ingredientes están en torno a este museo y es el mejor contexto para transmitir a los alumnos cómo están trabajando ahora mismo los investigadores. Ellos simulan el proceso duro del investigador, duro y apasionante, tiene esa doble vía. Los investigadores tienen que presentar unos proyectos a un comité dentro del plan nacional y son seleccionados aquellos que reúnen mejores cualidades, mejores estructuras, mejores equipos, las líneas de investigación y son los que salen adelante. O sea, hoy por tener una plaza de investigación no es ya sinónimo de poder trabajar. Claro. Hay que pedir proyectos, hay que trabajar en base a proyectos científicos y eso es lo que transmitimos a nuestros escolares y bueno, pues tienen que presentar sus proyectos en formato de comunicación.
Me imagino, Pilar, que los estudiantes de hoy en día, y me imagino que de siempre, ¿no? Respecto a esta parte del museo, de lo que estás hablando, digamos, un poco de la trastienda, ¿no? Que conocemos en el día a día, les resultará bastante ajena o bastante sorprendente tomar contacto con ella, ¿no?
Sí, hombre, es curioso y siempre que planteas quién trabaja en un museo, pues te pueden hablar, bueno, los más pequeñitos te dicen los arqueólogos. Entonces, Indiana Jones, pues es lo que tiene, que todo el mundo piensa en museo y bueno, pues siempre piensa en arqueología.
Sí.
Pero realmente que en un museo, cuando traspasas las puertas de las exposiciones y entras al interior y puedes ver esos armarios compactos con esas colecciones que son como auténticas bibliotecas, magníficas, con sus cajitas perfectamente archivadas, inventariadas, con sus números. Eso les sorprende muchísimo. Los laboratorios, tenemos el laboratorio de biología molecular o un escáner, y se quedan sorprendidísimos de todo lo que, el potencial que tiene, todo lo que hay detrás de los resultados que se transmiten en una exposición. Eso es la parte que ellos también valoran mucho, el contacto directo con este medio. Este congreso en esta ocasión, además, sí, hombre, pues es un lujo porque se ha contado con la colaboración de un programa muy especial, un programa, bueno, pues de L'Oréal, que conjuntamente con la UNESCO tiene un programa llamado, es dedicado para las mujeres, es For Women in Science, y que están haciendo una labor muy importante desde hace más de 16 años para, bueno, pues con becas, que es lo que se necesita ahora mismo para investigar. Son becas que permiten que las jóvenes investigadoras están más centradas en el perfil de la mujer, porque, bueno, aunque hoy en día en este congreso casi están a la par chicos y chicas presentando sus proyectos, pero es verdad que todavía la mujer tiene que irse incorporando. De hecho, en el museo hay más investigadores que investigadoras. Y bueno, aunque es algo que poco a poco pues se va cambiando, pero yo creo que programas de este tipo apoyan e impulsan no solamente las becas para que las mujeres estudien, sino además para que tengan más visibilidad sus trabajos. Ese es el ejemplo, homenaje que gira en torno a la figura de Marie Curie, que es, sí, bueno, Marie Slodowska Curie, que es otra de nuestras protagonistas, que en el museo tenemos actualmente una exposición con la que también se contó con la colaboración de L'Oréal y que también la van a poder ver los alumnos como, bueno, pues una actividad paralela al congreso para que sirva de referente a estas mujeres y a los hombres del futuro, un poco como es la constancia del científico y además la personalidad sí, de estas grandes figuras que, bueno, parece que los científicos pues son de otra de otro planeta casi, ¿no? Bueno, no es así, en realidad tienen una parte humana, pues bueno, como todos nosotros, lo
por
que pasa
supuesto,
que es verdad que tienen una chispa, que descubren de las cosas que se impresionan y que les hacen que, bueno, pues que puedan ver las cosas de otra manera.
Cosas que los demás no vemos. ¿Sí, Pilar?
Sí, sí, sí. Son cosas que realmente se nos escapan a bueno, pues podríamos decir al resto de los mortales a veces.
Sí.
Porque hay un momento en el que muchas veces, pues a lo mejor en un congreso de este tipo a esta edad, de estos chicos, hay un momento en el que a uno se le despierta la vocación hacia algo, que es lo que realmente nos ha movido a este tipo de proyectos para trabajar con adolescentes. Es el mejor momento en el que podemos fomentar las vocaciones científicas, porque es una edad, es verdad que es una edad a lo mejor conflictiva, porque bueno, pues las emociones están ahí a flor de piel, uno no sabe muy bien, no tiene definida su personalidad, pero por eso, porque se está conformando, es un momento en el que estos estímulos bueno, pues el que haya una mesa redonda, que en este caso hay dos científicas y una divulgadora científica mañana, que vamos, en breve, que van a participar abriendo este congreso con una gran calidad, pues hay cosas que remueven los sentimientos de los jóvenes, y es un poco por lo que se organizan este tipo de programas. O cuando puedan pasar a ver la colección de anfibios y reptiles del museo, que es algo misterioso y, bueno, mágico, pues también, ¿no? Muchas veces los estudiantes, ya las personas más mayores que ya han decidido una vocación, que tienen su carrera, cuando les preguntas por qué han elegido este tipo de salidas profesionales, están muy relacionadas a las vivencias.
Ya.
A determinados profesores, que son muy importantes, a lugares, a momentos en los que uno de repente se ha fascinado por algo, ¿no? Pues ojalá consigamos mañana, con el apoyo de L'Oréal, que es lo que, y este programa tan interesante, de impulso a las mujeres para que, bueno, pues también se animen, y a todos los a las jóvenes y a los jóvenes,
sí,
que nos van a acompañar, pues que en alguno de ellos surja la chispa. Yo siempre se lo digo, que posiblemente este primer contacto pues sea el inicio de, ¿por qué no? Bueno, pues a lo mejor un lugar de encuentro en el futuro.
Pues mira, ya me has respondido una de las preguntas que tenía, porque una de ellas decía o iba por este lado, si también, en cierta forma, además de mostraros y además pues que los jóvenes obtengan, ¿no?, otra visión más profunda de lo que se está haciendo en el Museo de Ciencias Naturales, si también estabais buscando de alguna forma hacer un poco cantera, ¿no?
Si en este lugar, que es la casa de los biólogos y de los paleontólogos, geólogos y, bueno, personas que se dedican a la conservación de la biodiversidad, a todo el estudio de la conservación de este planeta que tenemos prestado y que tenemos que hacer que continúe estando en las mejores condiciones para nuestros descendientes, pues qué mejor lugar para que sirva de referencia y que pueda impulsar a estos jóvenes, que, bueno, pues que el contacto directo con lo que se está haciendo ahora mismo. O sea, es un proyecto en el que ponemos mucho cariño. Yo particularmente, que, bueno, pues cuando uno persigue una idea y la pone en marcha y ve que año tras año, pues este año se presentan 5 institutos, presentan 6 proyectos diferentes, los alumnos van a presentar cosas tan interesantes pues como estudio de la biosfera de Europa, que es la sexta luna de Júpiter. Van a hacer un estudio sobre ecosistemas acuáticos, o incluso algunos se han atrevido a partir de un videojuego a aplicar la evolución de la vida, lo que hace que bueno, pues que esté de gran actualidad, y que además ellos ya innovan desde la escuela, desde la escuela secundaria.
Oye, me parece de mucho nivel lo de estos chicos, ¿eh?
Pues sí, sí lo tienen, sí. Además se ponen muy nerviosos cuando van a hacer la presentación y tienen un brillo en los ojos así.
Sí.
Yo siempre les digo que cuando vayan a un congreso, cuando sean mayores y vivan la experiencia del congreso, será su segundo. Ellos dirán, esto yo ya lo he vivido, yo ya he pasado por esto.
Oye, la pregunta también tengo que hacértela respecto a lo que hablábamos, o decía yo al comienzo de la entrevista, sobre las ponencias marco impartidas por especialistas en el ámbito científico. Cuando estos especialistas científicos hablan para la juventud, por preparada que esté esta hoy en día en España, no sé, los jóvenes entienden el lenguaje científico, porque es una de las, digamos, en principio, ¿no?, da la sensación de las barreras a atravesar para poder interesarse por este mundo, ¿no? Cuando se escucha hablar a un científico, que los hay muy buenos divulgadores, lógicamente, a veces el lenguaje no deja de ser una pequeña primera barrera, ¿no?
Es complicado, porque yo siempre, es una de las recomendaciones que hago a los colegas del museo. Yo soy un técnico que apoya, o sea, que se sirve, yo me nutro de la investigación de los expertos para luego organizar nuestros programas, nuestros talleres, el resto de actividades que hacemos en el museo, además de este congreso. Ellos trabajan a un nivel tan especializado. A veces están, y muchas veces digo, es que estáis en otro nivel, entonces tenéis que no perder nunca la referencia de a quién os dirigís. Hay que tener en cuenta, yo creo que ese es el secreto de los buenos comunicadores científicos, pues tenemos ejemplos como Arzuaga, o como, bueno, pues hay personas que tienen más facilidad para para conectar con el, los destinatarios, es poner, es lo que llamamos empatía, es un, de alguna manera ponerte en el lugar del otro,
sí.
Y que además ellos hacen un esfuerzo inmenso, porque el nivel en el que están acostumbrados a moverse, el nivel es muy elevado, muy elevado, y además a ellos les parece todo muy importante. Lo que ocurre es que, claro, es un reto el ponerse en el lugar del otro y ser capaz de dar ese salto. Y bueno, pues ponerle ejemplos que la otra persona o que los chicos, los escolares puedan captar.
Pilar López García Gallo, coordinadora de programas públicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que va a estar al mando de este sexto congreso para jóvenes estudiantes, en el que se va a tratar de acercar lo que es la ciencia, de la forma que lo hemos explicado, de la forma más divulgativa posible. Pilar, muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, es un saludo a todos los oyentes y muchas gracias por haber estado allí todos.
Buenas noches. Uno de los temas más bailables de Madonna, si no me equivoco, Belén.
Es que te estaba imaginando ahora mismo haciendo el Vogue de Madonna, así con
la... así.
Sí, sí, sí. Un día tenemos que hacer este tema, canciones con baile incorporado.
Sí.
A lo Coyote Dax, todas estas, ¿eh? Porque había una, en Macarena, unas cuantas.
¿Por qué más tienes que recordar?
Estas cosas que pasan en la vida. Mira, atención, porque este correo me ha llegado al alma. José Manuel de Madrid, nuestro amigo el pintor, ¿eh? Dice, yo era de bailar agarradito en las fiestas de las casas las canciones de cantantes italianos tipo Claudio Baglioni, en mis tiempos más jóvenes. Pero es que atención, porque pasa de Claudio Baglioni, dice, ya pasaditos unos años, me gustaba mucho el Hey Boy, Hey Girl de los Chemical Brothers.
Sí, señor.
Pero es que me encanta esta mezcla que hace entre la música italiana y los Chemical Brothers.
Hombre, en cada época lo suyo.
Hombre, por supuesto que sí. Pues nada, José Manuel, nos encanta tu elección discotequera, dance. Y Guinda desde León con Antonio. Antonio nos escribe, dice, quizá los mejores como grupo discotequero, Los Pasadenas.
Muy bueno.
Así como Incógnito, desde los 90 han sido insuperables. La frescura de Matt Bianco fue siempre inigualable a la hora de escuchar y bailar. Y otra que nunca puede faltar es Barry White, único.
Sí, señor.
Sí, también, mira, no había salido Barry White. Y termino con Alejandro de Vinaroz. He bailado en Los Guateques. Además del Chocolatero, ves tú, si es que el Chocolatero al final la baila todo el mundo en bodas, bautizos o comuniones. O el Tren, Las Lentas y la que más, la balada para bailar agarrado de Crimson King, la corte del rey Crimson. Yo esta no sé cuál es.
Hombre.
¿Sí?
Crimson, mira, es uno de los LPs, una de las portadas más famosas que hay, la de una cara de un chico negro pintada, que se le ve como desde abajo y unas fosas nasales enormes.
Ah, sí, ahora que me
suena.
Sí, sí que me suena. Voy a informarme ahora mismo. Bueno, ya sabes, si tú nos quieres contar tu canción discotequera, lo puedes hacer en las redes sociales, que nos vas a encontrar como La Noche de COPE.